Amigas y amigos del canal del crimen, ¿cómo están? ¿Cómo lo pasaron en Halloween? Álvaro del canal del crimen por acá con un café. Me encontraba editando el próximo video que voy a subir al canal y aproveché de tomar un café con ustedes y conversar y saludar. También agradecer la difusión porque ya llegamos a los 5.000 suscriptores, somos un canal todavía relativamente pequeño, pero vamos creciendo a poquito y estoy súper contento del apoyo y los comentarios que me han hecho en cada uno de los videos, así que de verdad se los agradezco porque eso me ayuda a mí a, digamos, a seguir subiendo material, ¿ya? Es básicamente eso. Y bueno, estoy editando en estos momentos un nuevo video que es un caso chileno. Y no les voy a hacer más comentarios al respecto para que sea una sorpresa, ¿ya? Bueno, aprovechando que vamos a estar un ratito acá tomándonos un café y conversando, les quería mostrar algo con respecto a uno de los comentarios que leí hace un tiempo atrás en la caja de comentarios de los videos, en el cual me preguntaban por el tema de las referencias, de dónde yo sacaba la fuente, cuál es mi fuente de información, digamos, como para ir generando el contenido. Y bueno, yo les había contado que yo la verdad es que veo muchos documentales, también me he comprado muchos libros, que es donde saco la mayoría de los contenidos, digamos, porque tengo referencias ahí y tengo las fuentes. Y hay unas revistas en particular que las encuentro muy buenas, que es una colección en realidad que salió por ahí a principios del año 90, que son los amigos españoles, las deben conocer, a los que les gusta este tema, las deben conocer bastante bien, que son los sumarios del crimen, ¿ya? También hay otros comentarios por ahí que me han hecho mención a esa revista. Bueno, yo no sé si ustedes sabían, pero yo tengo una tienda de cómics acá en Chile, en Santiago, y yo traigo material cómic, manga y todo ese tipo de libros también desde España, y por medio de algunos proveedores yo pude conseguirme esto, que es la colección completa de los sumarios del crimen. Esto es como el santo grial de la gente que colecciona libros de este tema, digamos, ¿ya? Es una muy buena compilación de casos, son 100 revistas en total. Si ustedes se fijan, esto parece un tomo completo, pero en el fondo es un coleccionador, donde vienen las revistas adentro, ¿ya? Y lo que a mí me gusta de esto es que no es simplemente, digamos, un análisis periodístico de los casos, sino que se ahonda en muchos aspectos que en la prensa no se tocan. Por ejemplo, el perfil de los criminales, el contexto social del caso. Entonces son sumamente completos, las infancias de los criminales. Y yo creo, bueno, se los voy a ir mostrando, los más interesantes, porque son 100 en total y algunos incluso traen 3 casos por tomo, cuando son casos más, digamos, más escuetos. Pero, por ejemplo, no sé, el de Charles Manson es completísimo. Además, incluye buenas fotos. Se habla del crimen en sí, también de las víctimas, de todo lo que está relacionado con las notas de prensa. Se explica un poco la mente criminal de los asesinos, el contexto histórico. Entonces, en ese sentido, esto, por lo menos de lo que hay en español, es como por lejos uno de los documentos más completos al respecto, ¿eh? Y bueno, la gracia de esta colección también es que es sumamente difícil de pillar, porque esto salió, como les comentaba, a principios de los 90. Y ya están completamente descatalogados. Este es un caso español también bien famoso, por lo menos allá en España, acá nosotros no lo ubicamos tanto. Y como este material salió en los 90 y está descatalogado, alcanza unos precios bastante elevados en la web. Yo me los conseguí no tan caro, pero en dinero real vienen siendo como unos 1800 euros aproximadamente la colección completa, porque pillarla así, además en este estado, es sumamente difícil. Acá tenemos por ejemplo el caso del destripador de Yorkshire, que también planeo subirlo al canal. Mira, este es el caso de Dennis Nielsen, que para quien no lo conozca es un asesino en serie inglés que cometió crímenes muy similares a los de Jeffrey Dahmer. Él también asesinaba a parejas homosexuales y las guardaba en la casa, las escondía y, bueno, dormía con ellas y todo ese tipo de cosas. Era un necrófilo. De hecho, voy a mostrar algo. Hay una colección de libros que se llaman A Sangre Fría, que yo todavía lo estoy leyendo y que justamente habla del caso de Dennis Nielsen. No he querido subir este caso todavía porque en este libro estoy encontrando muchos datos que no aparecen en otros textos. Así que lo encuentro sumamente interesante como para compartir con ustedes. Así que apenas termine de leerlo voy a subir un video respecto a Nielsen. Este libro es muy bueno, muy bueno. Voy a ir haciendo algunos cortes para ir mostrándoles algunos de los casos más interesantes de estos sumarios del crimen, porque mostrarlos todos me voy a demorar mucho, ¿ya? Por si acaso. Pero a ver, por ejemplo, acá tenemos el caso del estrangulador de Boston, Albert DeSalvo, también un clásico de la criminología, y en el cual, bueno, eso se lo voy a explicar mejor cuando suba el video, porque hay muchas teorías con respecto a la culpabilidad de Albert DeSalvo. ¿Qué otro caso interesante por acá? Este es uno de las revistas de los sumarios del crimen más buscadas, que es la de Ted Bundy. Yo he visto, por ejemplo, en páginas como Todo Colección, que es una página española, incluso vender solamente este tomo en 30 euros, porque es muy difícil y evidentemente uno de los más buscados, porque estamos hablando de Ted Bundy. Ahora estamos revisando el segundo tomo y en el número 13 encontramos el caso del hijo de Sam, también otro clásico, también muy bien documentado, con muchas fotografías. Ahí se ve mejor. Sí. Me gusta mucho cómo narran los casos acá, porque lo colocan como desde distintas perspectivas. Desde la parte policíaca hasta la parte, por ejemplo, de los psicólogos o psiquiatras que atendieron a estos criminales. Entonces nos podemos hacer una idea mucho más global de los casos. En este, por ejemplo, como les comentaba, hay algunos sumarios del crimen donde la información es más acotada, pero igual de interesante. Y acá, por ejemplo, se habla de crímenes sádicos. Ya, y dentro de ellos se incluye, por ejemplo, a un asesino en serie, que también voy a hacer un video de él, que es el de Peter Curtin, el vampiro de Dusseldorf, y también el caso de la Dalia Negra. Voy a mostrarle algunas imágenes de esta revista en particular. Bueno, hasta el caso de la Dalia Negra. Y acá mismo se habla del vampiro de Dusseldorf. Creo que hace varios años atrás yo encontré esta colección, la estaban vendiendo en México. No sé si era una edición mexicana o de alguna forma alguna persona tenía la colección completa allá en México. Y sé que también hay varios tomos que salieron en inglés de esta colección. Si alguno de los suscriptores tiene más o menos idea de esto, de si salió alguna edición mexicana, me puede comentar, dejar ahí en los comentarios. Y las que son en inglés, creo que superan los 100 tomos. Por ejemplo, acá hay otro caso bien interesante, que es el de los estranguladores de Hillside. Este es un caso muy bueno que también planeo subir al canal, con varios giros entre medio. Este es el tomo 2. Vamos a ver el tomo 3. Bueno, el tomo 3 de los sumarios del crimen parte con el caso de Gary Gilmore, que también es otro clásico dentro de la criminología moderna. También incluye casos de gángster, como es el de Lucky Luciano. Lucky Luciano es un gángster que le decía Lucky Luciano porque muchas veces estuvo a punto de morir y de alguna u otra forma salió con vida. De hecho, en cierta ocasión a él lo degollaron en una playa porque lo habían atrapado los gángsters, digamos, de la otra facción. Lo degollaron y quedó vivo. Entonces, a partir de ahí lo empezaron a decir Lucky Luciano. ¿Qué otro caso tenemos por acá que yo les pueda mostrar de esta colección? Acá tenemos un caso clásico que muchos de ustedes deben reconocer, que es el de Ed Gein, que, bueno, para los que no sepan, él se hizo famoso en los años 50, en los años 50, por cometer un par de asesinatos, en teoría son dos, pero al mismo tiempo desenterraba otros cadáveres y se hacía máscaras y ropa con la piel de los cuerpos. Muy fuerte. Se dice que no es un asesino en serie porque mató solamente a dos personas y las otras las desenterró. Sin embargo, hay muchos rumores acerca de que él mató a su hermano. Su hermano falleció en un accidente, digamos en un incendio, pero se dice que tenía algunas señas de haber sido golpeado antes de haberse quemado. Este caso es un clásico muy interesante y este es su mayor crimen en particular. Esta revista es muy completa con respecto al caso. Este es uno de los casos que más me fascinó cuando leí esta colección de Sumario del Crimen. Creo que todavía me quedan un par que no he leído porque, como ustedes comprenderán, es una colección bien grande. Pero este caso, el de los asesinos millonarios de Chicago, es una historia muy buena. Para comentarle un poco de qué va, es el caso de dos jóvenes en Estados Unidos que eran millonarios. Y además eran los dos superdotados, tenían un CI muy elevado, asistían a las mejores universidades y que, influenciados un poco por la lectura del tema del superhombre de Nietzsche, deciden cometer el crimen perfecto. Y en base a eso va, bueno, ellos se fijan en uno de sus vecinos que era un menor de edad y, digamos, lo asesinan y tratan de salir libres de todas sospechas del crimen. Bueno, ahí tendría que hacer un video como para explicar bien todo el tema, pero es muy interesante, muy 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 interesante, así que bueno, si es que logra alguien pillar esta revista, por lo menos, porque la colección, como les decía, es sumamente compleja de conseguir, pero si pillan este número por ahí, se los recomiendo 100%. Y bueno, también hay casos como el de Lizzie Borden, que bueno, acaso incluyen otros crímenes cometidos por mujeres, pero el de Lizzie Borden también es un clásico de la criminología, una mujer que asesinó a sus padres con un hacha. Bueno, en el tomo 4, en este tomo 4, uno de los casos más llamativos, digamos, más interesante, es el de la pareja de Beck y Fernández. A ellos les decían los asesinos de los corazones solitarios, ¿ya? Es una muy buena historia y cuando vean el video que voy a subir con respecto a este tema van a entender por qué. Pero ya el hecho de que sea una pareja de asesinos lo hace interesante. Sigo con el tomo 5. En el tomo 5 encontramos el caso de Charles Starkweather. ¿Ya? Este caso también es bien famoso en fue bien famoso en Estados Unidos, ya que era un joven muy inspirado en lo que es esta postura como de joven rebelde sin causa, y que bueno, él no fue un asesino en serie, sino que fue más un asesino relámpago, que se le dice, que es cuando va asesinando en distintos puntos, pero en un periodo de tiempo mucho más corto que el del asesino en serie. Prácticamente la policía le va siguiendo los pasos y ellos van escapando a medida que van cometiendo más crímenes. Entonces es un caso bien interesante. Este otro caso es el de Jacques Mestrinné, que es un francés que era un delincuente, un criminal y también asesino, que él, bueno, asaltaba bancos principalmente. Era como un John Dillinger, pero cometió un par de asesinatos también entre asalto y asalto. Hay una película de este caso, hay muchos libros referentes a este caso, porque fue uno que marcó la historia criminal de Francia. Él se llegó a transformar en el hombre más buscado del país durante varios años. Acá en el tomo 6 de los sumarios del crimen tenemos el caso de Marcel Petiot, que es otro clásico dentro de la criminología. Muchos de ustedes que han recorrido páginas, por ejemplo, de asesinos en serie, se van a topar con este caso. Y bueno, lo llamativo acá es la personalidad de Marcel Petiot, que era un psicópata de manual. O sea, era un sujeto que llamaba mucho la atención, lo describían como alguien muy divertido, y que en el fondo era un asesino en serie muy sádico, que disfrutaba mucho de torturar a sus víctimas, además de asesinarlas. Como pueden ver, incluye, bueno, no lo he mostrado todo porque si no voy a estar acá 5 horas, pero incluye muchas fotografías de la época bien completas. Este es otro de los tomos más buscados dentro de la colección de sumarios del crimen, que es el de John Wayne Gacy, o el payaso. También muy bien documentado. Con fotos buenísimas, con una descripción de dónde fueron ubicados los cadáveres en la casa de Gacy. Disfrazado de payaso. En el tomo 8 hay un caso que también a mí me llamó mucho la atención en su momento, que es el de Gary Heidnik. Gary Heidnik es un asesino serial que raptaba a mujeres y las escondía en su sótano. ¿Ya? Él tenía la idea de poblar el mundo reproduciéndose con las mujeres que raptaba. Él sufrió un golpe bien grave en la cabeza cuando era menor, cuando era joven, y se dice que eso pudo producir mucho de su comportamiento criminal en el futuro. La historia también, en parte de esa historia se basó lo que es el libro El silencio de los corderos para perfilar al criminal Buffalo Bill. No sé si ustedes se acuerdan que Buffalo Bill raptaba a sus víctimas y las metía en un pozo en la parte del subterráneo de su casa. Este asesino hacía lo mismo. De ahí sacaron, digamos, la idea de ese criminal de la ficción. Y que eventualmente se ve reflejado en la película también. Acá hay dos casos en uno, que habla de maníacos sexuales, que es el del caso de Harvey Gladman, que es conocido como el asesino fotógrafo, y el de Jerome Brudos, que es un asesino en serie estadounidense también, que tenía un fetiche con los pies de las mujeres y con los zapatos. Este último criminal, Jerome Brudos, déjame ver algunas fotos que aparezca por acá, fue representado también en la serie Mindhunter. Aparece en la primera temporada y también fue un personaje que llamó mucho la atención, por lo menos a la gente que lo vio en Netflix. Acá tengo uno que subí hace poco al canal, que es el caso Thierry Baudouin. También muy completa la investigación respecto al caso. Me había pasado por alto el tomo 7. En el tomo 7 tenemos el caso, por ejemplo, de Graham Young, que es un envenenador, pero él tenía una obsesión con el tema del veneno. De hecho, muchas de las personas que envenenó eran parte de su propia familia. Es un caso muy, muy curioso, por lo menos el perfil criminal que tiene él llama bastante la atención. Aunque colinda más con un esquizofrénico que un psicópata, de todas maneras. Este caso también es bien interesante, que es el de William Haydens. Él fue acusado de un asesinato brutal en los Estados Unidos, que llamó mucho la atención. Pero en la serie de la que hablé en el último video que subí acerca del tema, de Índice de Maldad, se analiza este caso y se da a entender que tal vez William Haydens, que estaba acusado de cometer un asesinato de una niña pequeña, bueno, en realidad eran varios asesinatos, pero hubo uno en particular que fue muy sádico y por el cual él fue culpado. Él lo confesó, pero hay muchas teorías con respecto al tema de que él no fue el asesino. Y se han hecho incluso un par de documentales al respecto, asegurando que él no tuvo nada que ver con el crimen y que en el fondo, a raíz de otras patologías, digamos, él confesó un crimen que no cometió. Puede sonar un poco descabellado, pero eso ha ocurrido muchas veces, de personas que confiesan crímenes que ellos no cometieron. Así que no es tan descabellado planteárselo. Vamos a hacer, yo creo, algún video tal vez respecto al tema, porque también es bastante interesante. Pasamos esta vez a revisar el tomo 9 de los sumarios del crimen, y en el número 82 nos encontramos con se llama Los Magos de la Muerte, e incluye los casos, por ejemplo, de Jim Jones, que también es famosísimo porque él encabezó uno de los, el mayor suicidio colectivo de la historia, digamos. Casi 1,000 personas se suicidaron por seguir su secta. Y también el caso de Adolfo Constanzo, que es el de los narcos satánicos, conocido como el caso de los narcos satánicos, que también es un caso que quiero subir al canal porque también es sumamente interesante. Otro de los sumarios del crimen más buscados es el número 85, en donde se cuenta la historia de Richard Speck, que es un asesino, no es un asesino serial, sino que se podría decir que fue un asesinato masivo el que cometió, en donde ingresó a un departamento y mató a 8 enfermeras. Asesinó a 8 enfermeras, y el crimen fue tan bullado y tan brutal que aparecen muchos de los documentos, sobre todo antiguos de criminología, de una forma muy destacada. De hecho, uno de los suscriptores me envió hace poco un documento de criminología. Claro, tenemos que pensar que este caso es como de mediados de los 60, y en ese ya aparecía destacado este caso como uno de los más brutales, digamos, registrados en los últimos años. Este otro caso de otro asesino serial que también tengo planeado subir, Arthur Chocros, que él es un sujeto que tuvo vivencias bien fuertes, porque él decía que fue abusado por su propia madre y al mismo tiempo también estuvo en la guerra de Vietnam, que también definitivamente tiene que haber hecho, tiene que haber provocado algún desequilibrio, y que cometió también varios asesinatos, incluyendo estrangulación y canibalismo. También es un caso que vamos a subir al canal próximamente. Y bueno, acá revisamos el último tomo de los sumarios del crimen para ir cerrando el video. Quedó un poquito largo, pero no estamos tomando un café, estamos relajados. Bueno, vamos revisando el último tomo, el tomo 10, en donde podemos encontrarnos el caso de Burke y Hare. Este es uno de los casos que más se menciona en los libros antiguos de criminología, ya porque llamó mucho la atención de los especialistas. ¿Cuál era la característica de estos dos asesinos? Ellos mataban por dinero, en el fondo, porque buscaban personas para que no tuvieran mucha familia ni gente cercana, digamos. Los eliminaban, los mataban, y eventualmente vendían los cuerpos a un doctor que se preocupaba de hacer autopsias y de estudiar cuerpos. Mientras más frescos, mejor. Entonces estos tipos procuraban conseguir los cuerpos, digamos, que de personas que asesinaban. Al principio los buscaban en los cementerios, los desenterraban apenas sabían que alguien había muerto, pero después, con el pasar del tiempo, prefirieron conseguir presas, entre comillas, más frescas. Así que empezaron a matar personas ellos mismos. Este es otro de los sumarios del crimen que más se busca. Es el de Ed Kemper. Ustedes lo conocen, lo subí en el canal. También muy completo. Y bueno, el último de los sumarios del crimen que salió es el de Christian Brando. ¿Ya? Este es un caso criminal bien impactante. Es Christian Brando, para quien no sepa, es el hijo de Marlon Brando, el famoso actor. Él cometió un crimen bastante impactante a nivel mediático, porque él era uno de los hijos de Marlon Brando, pero era un sujeto muy impulsivo, se crió en una cuna de oro y en una realidad que a lo mejor nosotros no podemos explicarnos, con el tema del dinero, la fama de su padre principalmente. Y bueno, su padre era un sujeto también con un carácter bien particular. De hecho, mucha gente culpó al padre de este tipo por la forma en cómo lo crió. Y resulta que él en cierto momento se siente en un arrebato, se podría decir. Asesina a la pareja de su hermana a tiros, porque la pareja de su hermana la golpeaba constantemente. Entonces él, en un arrebato, en vez de acudir, por ejemplo, a la policía para solucionar el problema, a lo mejor hacer una denuncia, él lo asesina. Y bueno, se va preso, le dan varios años de cárcel, y su hermana cae en una depresión tal que eventualmente ella se quita la vida también. Bueno, amigos, eso ha sido el video de hoy. Quería compartir un café con ustedes mientras sigo editando el video, que planeo subir, yo creo que mañana o pasado, dependiendo del tiempo como esté. Y quería mostrarles esta colección de libros que la verdad, de revistas de sumarios del crimen, que la verdad para mí han sido todo un referente en cuanto al tema de la criminología, de cómo se tiene que hacer una investigación, porque a lo mejor no es necesario que tengas 100 páginas cada caso, pero de las 32 páginas que tiene cada uno de estos documentos, digamos, hay un enfoque bien serio con respecto a los temas, y se nota que la gente que hizo esta investigación se lo tomó en serio, ¿ya? Hay fuentes muy fidedignas, fotos buenísimas, y esta colección de 100 tomos la verdad es que son una joya. Así que no sé si alguno de ustedes lo había visto antes, o incluso a lo mejor tiene alguno de estos tomos. Déjenmelo ahí en los comentarios para saber. Y eso, la verdad es que muy agradecido por la atención de todos ustedes. Ya somos más de 5.700 por lo que estoy viendo ahora en Facebook, o sea en YouTube. Y súper contento, a ver si llegamos a los 10.000 pronto para hacer algún especial y tal vez darles algún regalito. Estaba pensando a lo mejor en alguna copia de mi libro que les pudiera hacer llegar, aunque tengo que ver el tema del envío, cómo lo hacemos, porque dependiendo del país varía mucho el tema del costo, a no ser que ustedes estén dispuestos a costear el envío. Y yo les podríamos hacer un concurso y a lo mejor yo les puedo regalar alguna copia de mi libro, autografiada, con una firmita. Eso, amigos, amigas, que estén bien, cuídense, muchas gracias por el apoyo.